Yo lo llevo.
Que me odia. Voy a dormir.
Hola amigos de Pedro Presenta, les recuerdo que antes de presentarles a este invitado tan chimba que tengo gira en Estados Unidos, Nueva York el 5 de abril, Washington el 6 de abril, y a finales de abril voy a estar en Houston, Chicago y otros lugares, ahí lo pueden ir a mi página pedrodegonzalez.com. Ahora ya sin más preámbulo, les presento a mi amigo que está muy ocupado, como siempre, Ibra, ¿qué más?
En abril se murió mi mamá.
Es que así empieza todas las citas. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué?
¿Eres de abril?
¿Vas a Tinder?
¿Eres Piscis? No, mentira, no sé.
¿Eres Capri? Creo que son...
Mi mamá es Cáncer.
Aries.
Bueno, no, ella era Tauro, pero murió siendo Cáncer.
¿Qué más, Ibra?
Bien.
Bien, bien, bien. Estás trabajando en la tesis de la universidad.
De la maestría, sí. Estoy en una maestría en creación audiovisual y me queda un semestre. Me queda un semestre y estoy haciendo un cortometraje.
Ok.
Que se llama Aquí hay gato encerrado.
Ok.
Y nada, ahí estamos, camellándole todo el día, todo el tiempo.
Y bueno, cuando uno hace un cortometraje, ¿qué tal? Porque yo siempre he dicho, por ejemplo, con el stand-up, aunque es diferente, pero con el stand-up se puede ser autodidacta. Pero ¿usted qué opina, digamos, de lo que ha aprendido usted en la universidad? ¿Usted lo puede haber aprendido sin haber ido a la universidad o le gusta lo que ha aprendido en la universidad?
Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama El director es la estrella.
Ok.
Es un libro que le pertenecía al señor Carlos Mayolo, que es un director, era un director colombiano, caleño.
Okay.
Y él tenía una productora que se llama Violeta Sarmiento. Él le regaló ese libro a ella y ella me lo regaló a mí. Lo empecé a leer y ahí hablan exactamente de eso que se está diciendo. Hay directores que dicen que no hay que perder tiempo en las universidades, hay que hacer. Pero esos mismos directores dicen la mejor universidad para aprender cine es tal y el mejor profesor es tal. Entonces... como en la vida, cada uno tiene un camino distinto. Sí, yo descubrí mi pasión por el cine. Yo sabía que me fascinaba el cine, pero no sabía que me iba a dedicar al cine hasta que entré a estudiar comunicación social con énfasis audiovisual. Apenas entro en primer semestre, me postulan 6 énfasis, yo elijo el audiovisual, me enfoco en ese, y pues si no hubiera sido por eso, yo no creo que me hubiera dedicado a eso en este momento. De pronto más adelante sí, dándome cuenta que los comediantes escriben películas, las hacen, etc. Pero gracias a la academia le cogí amor al cine. Y ahí aprendí.
Ok, ¿y de cuál es su aspecto? Por ejemplo, a mí me gusta escribir chistes, que es inicio, complicación y desenlace, muchos de ellos, ¿no? Hay otros que no. Pero esa es una película, inicio, complicación y desenlace. Entonces, como que esos campos de la creatividad ambos me parecen muy bonitos y se me facilita. Pero, por ejemplo, dirigir me daría... terror y me parece que es mucho trabajo, huevón.
Marica, sí.
Como 14 horas al día.
Así estoy.
Ajá. ¿Sí?
Así estoy, sí. Obviamente, pues, soy una persona que se ha relajado mucho con el tiempo y también he adquirido malos hábitos y eso ha hecho que me desordene bastante, pero igual las pasiones del ser humano son lo que más lo mueven, ¿no? Entonces el cine es mi pasión, igual que la comedia, y me dedico a las dos por completo. Estoy aprendiendo a retomar el rigor de lo que es ser director, porque yo cuando estaba en la universidad, en el pregrado, que era tan demandante con las clases, tenía horarios de lunes a jueves de 7 a 7.
Uf.
Y uno que otro hueco en donde yo me iba a hacer show y luego volvía y dele, y dele, y dele, y los fines de semana hacer los trabajos y las filmaciones, las ediciones y toda la vuelta. Entonces yo ya tenía todo ese rigor de trabajo, tenía como una ansiedad que... quemaba allí, en la universidad, y luego la desfogaba y desfogaba el estrés en el stand-up. Después me relajé muchísimo y empecé como a entrar en depresión y empecé a tener muy malos hábitos y ahora otra vez estoy retomando eso, entonces me está costando dejar los malos hábitos para retomar el rol de director y de persona en verdad productiva. Entonces,
okay.
Gracias a Dios tengo una gran productora.
¿Hay una vaca afuera?
Ahí.
O sea, estamos en Quinta Paredes. ¿Qué es, güey? ¿Qué es eso?
No, eso es un man que está vendiendo algo por radio.
¡Ah!
¡O sea, morro! Puede ser que la vaca esté patrocinando su propio mazamorra. Yo no saco leche, sino mazamorra.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Su especial salió?
No, el especial está ahí moviéndose con un agente.
Ok.
Entonces esperemos a ver qué sucede. Ahorita estamos con Clandestinos. Entonces también ha sido muy difícil eso, porque yo acepté el proyecto de Clandestinos, que somos 4 comediantes grabando material todos los jueves con el señor Paulo Hernández, con el señor... Juan Buenaventura, con el señor Juan Sebastián Rincón y con host Juan Peláez. Okay. Estamos cada 8 días en la 93.15 en la ciudad de Bogotá echando chistes. Ajá. Entonces hay que grabar 20 minutos.
20 minutos. Eso no parece, eso no es, o sea, el man no está vendiendo mazamorra porque si no estaría vendiendo mazamorra. No, sí, obvio, pero
está como algo así, no sé qué sea.
Qué raro.
Entonces son 20 minutos cada 8 días, ¿sí? Y ya. Entonces, claro, entre el corto y esto, jueputa. Aparte, tengo que estar pendiente de todo. El corto necesita un gato, entonces acabo de mandar a hacer un cartel donde salió un gato ahí de se busca gato actor, no sé qué, estoy buscando un gato actor, weón.
A eso es lo que yo me refiero, que el director de película o el en televisión, lo que llaman el showrunner, es una persona que le toca andar como que le pasan 40 colores para pintar una pared y uno tiene que elegir esa pared.
Claro.
No, que la actriz está llorando, no, que ayude a la actriz que está llorando. O que el marica, actor principal, se enfarró ayer y no quiere actuar hoy. Entonces a usted le toca lidiar con todo eso. Por eso a mí sí me gusta la independencia del stand-up. Es, yo hago todo ya.
Pero es que eso también es hacerlo yo todo. Mm. O sea, yo creé la idea y conseguí un equipo óptimo y apto para hacerla. Y pues nada, tengo un gran equipo de rodaje, tengo un gran equipo de montaje, tengo unos grandes asesores. Los profesores de la tesis, aparte me gané un pitch que la universidad me puso asesores por cada departamento y aparte me estoy asesorando con gente de producción de México.
O sea que usted le va bien en la universidad.
Sí.
¿Sí?
Sí. Ay, yo soy nerdo.
Ya. Ha evolucionado, o sea, bueno, en el especial pues ahí ya se recopila muchísimo material muy bueno. Como el último especial fue como Greatest Hits de Ibrahim, ¿o
no? No, me habría gustado. El okay. Greatest Hits, ajá, yo se llama Malvaridas Tour y yo lo grabé en México, pero nunca lo pude sacar porque pues me devolví de allá y se dejé de trabajar con la agencia y para poder tenerlo me toca comprarlo. Espero algún día poder hacerlo. Es un especial que ahora lo veo y digo, uy, qué vergüenza si Ibrahim de esa época. Pero es un gran especial.
Okay.
O sea, si yo no fuera yo el que estuviera viendo, me divertiría mucho. Pues depende.
O sea, ¿usted lo tiene en video, es decir?
Yo lo puedo ver, pero no lo puedo subir, no lo puedo... Y, pues, o podría hacerlo si fuera un desgraciado, pero hay que tener ética.
¿Y usted por qué dice qué vergüenza es Ibrahim?
Pues porque era como,
o sea, usted más irreverente. Usted era un niño, güey.
Y era un niño súper rebelde y súper irreverente. Ajá. Era un niño que estaba totalmente en descontrol. Entonces, pues no, muy difícil.
Ah, o sea, el verse en el escenario.
¿Me recuerda esa época?
Le recuerda esa época.
Muchos de los chistes también son muy, como, uy, fue puta.
¿Cómo qué?
Fuertes.
¿Cómo qué?
Pues, toca que lo vea.
¿Pero usted me lo comparte?
No puedo.
Por eso, entonces, por ¿cómo eso, lo voy a ver?
Por eso, cuando lo compre y lo
porque venga. Porque el que está en Spotify.
Ese es que gonorrea. En realidad, ese es mi primer especial.
Ok.
Pero este, el que le estoy diciendo, es como una versión parecida, mejorada, en vivo. Y en realidad fue ir a cumplir mi sueño. Mi sueño, pues, era ir y grabar eso y devolverme. Y eso hice, pero no lo puedo tener.
Ya, y bueno, en el clandestino estaba viendo algo que me pareció muy creativo, que usted estaba diciendo, una familia de piojos que trata de ir en su cabeza, pero se dan cuenta que el papá se va a explorar y no hay nada.
Sí.
Entonces tienen que ir a buscar, se tienen que trasladar al bello público.
Sí.
Y es, o sea, eso es un cuento. O sea, usted como que sí le gusta escribir.
También.
Gusta, o sea, yo vi eso, yo dije, Ibrahim sería capaz de escribir cuentos para adultos, cuentos para niños.
También yo he escrito poemas, yo he escrito ensayos, yo he escrito cuentos, he escrito películas, he escrito posts en Facebook,
uh-huh,
he escrito epitafios. Ah, mentiras.
Y usted que es una persona así como... Yo no diría que usted tiene... O sea, ¿alguna vez lo han categorizado o le han diagnosticado alguna condición mental?
Hiperactividad.
¿Sí?
Sí.
Y entonces una persona que tiene ese síndrome de hiperactividad, ¿cómo se concentra para escribir 4 horas seguido?
Pues lo mismo de las pasiones.
Ok.
Si me apasiona mucho, me siento y lo hago. Me siento y lo hago y lo hago y lo rehago. Pero hay momentos en donde no. Mm-hmm. Es muy raro. No sabría decirle en qué momento sí y no. Una vez escribí un libro a una pareja y me sentí, lo escribí de una tanda así de chorro, como 70 páginas.
¿De una pareja?
Sí, a una pareja.
Okay.
Luego escribí mi tesis de grado, que fue una película que se llama El aspirante y dura 3 horas.
Ajá.
Y me senté y con Rafa. Rafa me ayudó mucho a estructurarla y de chorro, pero también tenía la responsabilidad que me iba a graduar, era la tesis, etc. Y así.
Ya, y esa historia del piojo, ¿cómo? O sea,
tallereando, como dice, salió la premisa de, no, qué cagada con mis piojos, porque es que parte de una premisa. Ya. Esa era, más que un cuento, en realidad sí es una rutina, porque lo que hablábamos con Gonzalo es que qué diferencia hay entre las historias, los cuentos, las narraciones y el stand-up. Es que las historias son historias, cuentos, narraciones, storyteller, cuentería, juglar. Y el stand-upero pues usa la historia como una herramienta para argumentar su premisa, su tesis, su hipótesis, su planteamiento. ¿Sí o no?
Claro.
Entonces eso fue lo que yo hice. Yo tenía la premisa de que me da tristeza, me quedé calvo muy joven y me da tristeza no conmigo sino con mis piojos, güey. Porque pues, qué boleta, güey, se supone que los árabes somos repeludos. Me imagino ya, papá, y ahí pum. Y en realidad es una historia imaginada, o sea, ni siquiera cuento una historia que es verdad, sino un supuesto. Es como me imagino a papá piojo ahí todo esparchado en la cabeza. Y entra en la categoría de chiste absurdo.
Ya.
Sí.
Y ahorita usted está de... ¿Cuándo se gradúa, supuestamente?
Supuestamente, si Dios quiere, si Allah lo permite, si Morgan Freeman deja,
ajá,
yo me gradúo pronto. Junio, acabo semestre, julio, y octubre, septiembre, octubre, ya debo de tener el diploma.
¿Qué le falta? Solamente, o sea, ya como materias.
4 materias estoy viendo.
¿Y la tesis qué es?
La tesis es un cortometraje.
Bueno, pero teóricamente uno no podría entregar...
Pero es una tesis de maestría en creación audiovisual. Entonces toca entregar un proyecto escrito y aparte un producto.
¿Y qué es el proyecto escrito?
El proyecto escrito es acerca de la tesis. Acerca del cortometraje, perdón.
Ok.
Sí.
Ok, ok.
Sí,
¿Y hay gente que se tira, o sea, hay gente que se tira la tesis?
Pues la verdad, no sé.
Porque sería como muy raro decir.
No,
o sea, pues o la historia es un huesazo, o la dirección es horrible, sí, pero pues desde que lo entregue.
Marica, igual es una universidad privada en donde importa el dinero, usted paga y ya. ¿Qué le van a decir? O sea, si usted entrega un producto, por más malo que esté. Aparte, también lo que apareció en el libro del director es La Estrella. Una de las conversaciones que tiene este tipo con los directores es que en las escuelas de artes uno tiene que complacer al profe y eso está mal, porque yo no quiero complacer al profe. Yo quiero hacer un producto audiovisual, una película que refleje o que exprese algo de mi ser.
¿Y usted se ha encontrado con eso en verdad? Que un sí. Hay un profesor que quiere salud. Que usted tiene que hacer lo que ellos quieran o...
Sí, sí, sí.
Es que es muy raro porque creo que usted lo estaba diciendo en clandestino. Usted estaba diciendo, si usted fuera tan duro para las películas, entonces ¿qué hace aquí enseñando en vez de estar haciendo películas?
Claro.
Y eso tiene cierto grado de verdad.
Y cierto grado de mentira.
Cierto grado de verdad y cierto grado de mentira cuando el docente... no se ha entregado como pasión al docente, sino que terminó siendo docente porque no la logró como
sí,
creador.
Aunque debo decir que quisiera desmentir eso en clandestinos, porque a mí el que me inspiró a hacer cine fue un profesor que es un director magnífico, se llama Andrés Molano, con él hicimos un cortometraje, él fue el director, yo hice sonido, aunque no lo hice tan bien, la verdad. Estaba muy enamorado y dejé el rodaje botado y luego volví con mi pareja y me quedé dormido en el rodaje, mi pareja me ayudó a acabarlo. Fue horrible para el profe, para mí también, pero el caso fue que el corto llegó a Cannes y aparte el protagonista, que fue William Aguirre, un comediante, llegó a concursar en Shorts en un festival de cine en Japón y él le ganó a mejor actor comparado con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Al Pacino.
¿Y dónde está William Aguirre ahorita?
Acá en Bogotá.
Está manejando taxi.
No, Willy está trabajando, trabaja como actor.
Ah, ok, qué chévere, qué chévere.
Y él también va a actuar ahorita en el corto, pues porque toca, es amigo, es un gran actor, así que benvenuto.
Qué bonito. ¿Y cómo le va usted con la actuación?
A mí me intimida mucho la actuación.
¿Sí?
No sé, o sea, yo conozco un tipo que se llama Eric Aguilar, que es director de casting, que me está ayudando a conseguir el equipo, y él me dijo que yo era buen actor.
Okay.
Pero yo no lo creo, la verdad. Me da pena. Una vez hice un casting para Comedy Central para actuar un papel en Drunk History y llegué, sudaba, temblaba, casi que me orinaba. Entonces, no.
Qué raro.
Qué raro. Pero una vez hice un corto que se llama El Dealer con la gente de Arre.
Okay.
Que son los mismos que hacen el cuartico ahorita. Y actué de dealer y pues fui yo ya, como un poquito exagerado.
Yo también hablaba con un amigo de nosotros, que después te digo quién es, pero... Él decía, es que me da mamera saber que tengo que memorizarme estas líneas perfectas y que hay un equipo de 70 personas que depende de mí y si yo la cago, entonces todos sufren.
Claro.
Me pareció curioso porque pues nosotros hacemos, lo que hacemos es decir líneas, recitar claro. líneas.
Pero vivir con miedo no es vivir, o sea, y uno como comediante actúa todo el tiempo, uno está preparado para todo eso.
Es verdad.
Uno está preparado para los improvisos, uno está preparado para rematar, para responder, para reaccionar, para callarse, para reírse. Entonces yo creo que un comediante sí tiene más herramientas que otra persona que no sea comediante para actuar. Más, menos que un actor, mucho más que alguien que no es actor.
Y es muy difícil también, o sea, yo estoy tomando clases de actuación todas las semanas y es como, yo creo que el 70% es quitarse la pena, porque todos sabemos actuar, todos sabemos emputarnos, todos sabemos todo.
Sí.
Yo me gasté el primer año de la esta dándome cuenta que, por ejemplo, yo en este momento le estoy hablando a usted, pero no le estoy mirando. De pronto usted está mirando, usted me está hablando y un pajarito pasa, yo miro al pajarito y tales. Pero entonces cuando uno está haciendo como que yo estoy actuando, entonces él me está hablando, entonces yo lo tengo que mirar y después yo lo tengo que mirar más cuando él está hablando y decirle a los seres humanos, o sea, ¿actuar qué es? Es volverse humano. Mediante uno, cuando uno está haciendo el performance, es hacerlo lo más natural posible y dejar de pensar que uno está actuando. Pero es muy raro cuando uno tiene que decir, y ahora tengo que abrir, o sea, porque uno sabe que en esta escena, después de que usted dice esta línea, yo tengo que abrir la maleta y sacar la cocaína, sí. lo que sea. Entonces, uno, por andar pensando en la siguiente acción, no hace lo que, no deja que exista un momento natural.
Claro, es que yo siento que hay que entender el texto, entender la intención. No es fácil. No es fácil. Y dirigir tampoco. Estoy aprendiendo a dirigir a los actores y también es un camello. Pero también seguí un consejo del productor, no de mi productor, sino del profesor de producción, y me dijo, siga sus instintos.
¿Y cuántos minutos dura el corto?
No sabemos hasta que lo filmemos, pero...
Ah, ¿no han empezado a filmar?
No.
¿En qué parte del proceso están ahorita?
Estamos en preproducción.
Ok.
Sí. Filmamos dentro de unas semanas y el... guión está de 20, 22 páginas.
Ok, ok. ¿Y me puede decir así como un bosquejo de la historia?
No.
Ok.
Por ahora no. Apenas esté... Bueno, está bien, le voy a decir un poquito y ya.
Ya.
Es un corto detectivesco. Se tiene que resolver el caso de un robo a un apartamento que terminó en donde el dueño del apartamento desaparecido y asesinado.
Ah, ok, ok, ok. ¿Chévere?
Sí.
Chévere, chévere. Es que las historias son... Es muy raro porque a uno le salen comedia. O sea, yo he escrito como 3 películas y las 3 primeras que yo escribí eran todas así como drama, drama, drama. Y entonces yo dije, pues será que nunca me va a salir una comedia. Y después la siguiente que se me ocurrió, dije, no, esto está re boba. Esto no se puede tomar en serio, entonces voy a hacerla una comedia.
Qué bien.
Y creo que tenemos las mismas aspiraciones, ¿no? Entonces, de crear películas, hacer stand-up. ¿Usted dejaría el stand-up?
Sí,
totalmente por a lo Woody Allen, totalmente por la
sí,
película.
Sí, o sea, sí.
Lo que pasa es que usted ya es un viejo de la comedia, güey.
No,
o sea, usted, no, no, o sea, un veterano de la comedia.
No me parece.
¿Cuántos lleva? ¿15?
12.
Ah, no, mentiras. Estamos pollos. Tenemos mucho por aprender.
Claro, muchísimo, güey.
Muchísimo. Hablando de aprender, tengo un chiste que escribí esta mañana, complicado. ¿Me ayuda?
A ver.
Es que yo quiero decir que... Ah, no, tengo 2. Bueno, uno quiere decir que mi papá tenía una lechería, pero a mí no me gustaba. Yo creo que yo vi tanta leche, weón, de chiquito, que a mí no me gusta la leche. Entonces, que la gente me dice que es raro, pero yo digo que no es tan raro, que seguro que va a haber otros niños que les pase lo mismo. Digamos que el papá, el niño que es lechero, que no le gusta la leche, el papá que es carpintero, al niño no le gustan los martillos, el papá que es policía y al niño no le gusta... ¿Qué diría usted? O el papá que es político y al niño no le gusta.
El papá que es gay y no le gustan los manes.
algo así, no sé.
El papá que es policía no le gusta robar.
Eso, pues eso es como simple, ¿no?
Pues
yo
diría como... algo más como que el papá que es policía y no le gusta violar viejas en los CAIs cuando hay marchas.
¡Epa! O sea, es que estoy buscando lo específico para... Ok, bueno, ese lo va a tratar. Es que hay unos chistes que son como... fuertes y a otros chistes que son como
blandos,
para okay. llevar la narrativa, ¿no?
Claro.
Como por ahí yo vengo de aquí o algo así. No sé, estoy aprendiendo mucho.
Sí, sí. A mí pasa eso a veces que talleríamos chistes y no se me ocurre nada. O hay veces talleríamos y se me ocurre muchísimo.
Usted es muy bueno.
Pero
usted
no siempre, es a veces.
Sí,
esos son
sí, sí.
chispazos, que es como que uno conecte mucho con la premisa.
Claro. Como
porque es que a mí no me dieron leche de niño.
Exacto.
Menos mal.
Claro.
Imagínate, no cabría en esta casa, güey.
¿Y en su casa no tomaban
tendría
leche?
Tendría pelo, güey.
¿En su casa no tomaban leche?
Sí, a mí me gusta. Pues yo empecé a tomar leche unos años después de que crecí. No me gustaba. Como que le cogí la mala. Y luego probé una leche que era medio dulcecita y me volví fan de la leche y tomé tanta leche que me dieron cálculos en la vesícula y la perdí.
O sea que usted no hace nada moderado.
No.
¿Dulce? ¿Tiene problema con el dulce?
Sí, fue mi primer problema.
¿Sí?
En realidad el primero fue chupar dedo.
Ya, sí, no, lo vi por ahí en la...
el dulce.
Hasta los 12 años, no, huevón.
Hasta los 12 años.
¿Y usted cómo hacía? O sea, digamos, usted en el colegio, ¿usted se iba al baño a chupar dedo?
No, no, no.
¿Durante el colegio usted breve?
Marica, no me acuerdo en el colegio cómo hacía, güey.
¿Usted me imagino que usted lo...?
Hasta los 12, tuve los dientes todos torcidos.
Ay, marica, eso le dañaron los dientes.
Claro, tuve un callo acá, el hijo de puta, güey.
¿Y cómo hizo para dejar la adicción al dedo?
Me pusieron brackets.
Ella le quitó el gusto.
Sí, no volví a chupar dedos de nadie.
¿Sus padres sabían que usted chupaba dedos?
Claro.
¿Y le daban pela? ¿Lo regañaba?
No, pues era como que se ve como un estúpido.
Qué risa, güey. ¿Y también con el azúcar?
Muchísimo.
¿Todavía le gusta?
No tanto. Sí, pero no tanto.
¿Usted conoce a Tony Robbins? Tony Robbins es como un orador motivacional de yo no sé qué. Entonces yo quedé hablando con un amigo al respecto y el man dice que tiene un método muy simple, que es un método que sí ayuda, que dice, bueno, listo, vamos a hablar de dulce o cigarrillos. Entonces vamos a hacer una lista de pros y una lista de contras. Entonces en la parte izquierda va a escribir los 5 pros del cigarro. Y después en la otra parte, 20 contras del cigarro. Y eso como que uno sí lo ayuda, ¿no? Decir como que... No sé, por ejemplo, yo estos últimos días, como estoy aquí en Colombia, he dejado de tragar, estoy tratando de tragar tanto dulce, estoy tratando de no comerlo. Entonces paso por algún lado y me repito, el azúcar es malo. De pronto algún día me convenceré, aunque me he tragado
claro,
como
sí,
5 pan de yucas. Me he tragado como 5, mientras le digo, sé que estoy diciendo pura mierda porque ya me tragué como 6 pan de yucas.
Pero el pan de yuca es harina, bueno, la harina se convierte en
dulce. Se convierte en azúcar.
Ah, qué mal. Yo sí era muy fan del dulce, yo me compraba 40 mil, 50 mil pesos en chocolatinas, dulces, gaseosas.
¿Y se lo bajaba?
Ahí mismo.
¿En una sentada, güey?
Sí.
Uf, ¿y ya no?
No.
Pues mejor, güey.
Sí, claro.
Es que la idea es, yo creo que la idea es aprender a manejar los apetitos, digo yo.
Sí, todos.
Por ejemplo, yo tengo un amigo que es comediante de Bangladesh. Y el man es...
¿Te gusta el curry?
No les es, sí, el curry, le gusta el curry y el man es... Pero él es estoico. Entonces uno siempre lo ve... Tiene un par de zapatos, tiene plato, pero él como que no le gusta... No, él no toma, él no fuma, él no nada, porque su filosofía es como que entre menos yo desee, más contento yo estaré. Y tengo otro amigo de Bangladesh también y el man es adicto a las viejas. Adicto a las viejas. Y las viejas son como el azúcar, como las drogas, como el alcohol. Es otra sustancia que si usted se levanta y dice, si no tengo... Jim Norton, ¿sabe? Referencia a Jim Norton, el amigo de Louis C.K. y eso. El man desde los 12 años empezó a mamárselo a otros niños y los niños se lo mamaban a él. Y, o sea, el man ha tenido... Pues me imagino que a raíz del abuso sexual, el man desarrolló ese desespero por la sexualidad. Pero el man dice que es una adicción que el man dijo una vez, yo estuve con 4 viejas transgénero, pero era porque me peleaba con una, entonces tenía que irme donde la otra porque es que yo no podía estar solo. O sea, el man ya descubrió que su adicción a las nenas no era por felicidad, no era por gusto, no era por nada, sino era por...
compañía.
De pronto.
Por verga.
Venga, y usted, ¿cómo le ha ido con los... ¿En qué etapa de la comedia se considera que está usted?
Pues yo siento que mi carrera cambió bastante. Ajá. Por los vicios y muchas cosas.
Ok.
Pero pues sigue yendo gente a los shows y todo. Uh-huh. Y ahorita esto de clandestino me está ayudando como a revivir.
Chévere.
Pero sí necesito como organizar un poco más mi vida para poder ser el comediante que quiero, que es llenar teatros en todo el país, todo el tiempo, a toda hora.
Claro, que eso
internacionalmente.
Es... Obvio, y pues está...
Y yo espero lograrlo.
Es que no, lo que yo siempre he dicho a ustedes, de que ustedes graben material, porque... Sí, claro.
Sí, yo siento que mi material pega en todo lado.
Y en términos de, pues ya lo probó en México, ¿no?
Y en Argentina, y en España, y en Estados Unidos.
¿Ustedes se presentaban en Argentina?
Sí.
¿En shows suyos?
Sí.
¿Y el público era argentinos?
Sí, fuimos con Vallarta una vez los dos, pero hace mucho, antes de Netflix. Wow. Y así.
¿Y cuando...?
Y en Opens y así.
¿Cuando usted se presenta con, cuando usted se presentaba con Vallarta, ambos se podían seguir? O sea, ambos podían, sí, cerrar el show.
Sí, señor.
O sea, ¿alguna vez ha estado con alguien que usted diga, uy, yo prefiero ir de primeras porque es que esa persona es muy...
Con cualquiera.
Muy difícil de cerrar.
No importa. No, pues no sé, con cualquiera. Con cualquiera. Franco es duro a veces, Bart es duro a veces. Pero con cualquiera toca dar la talla, toca saber entrarle al público, no comer de nada, mostrar seguridad.
Sí, es fácil agüevarse.
Es muy fácil.
Es fácil agüevarse.
Es muy fácil, toca no comerle. Y toca es no ver el show. Usted no vea el show y verá que le va mejor, marica.
En el sentido de que no usted no está viendo lo que está pasando
no
antes
vea.
De usted.
O sea, vea un poquito al principio.
Ok.
Lea al público, sepa qué pasa y ya. No se siente a disfrutarlo, porque se va a envidiar. Va a decir, está muy bueno. Si lo hace carcajear, usted va a decir, ay, bueno,
vea. Ya, ya.
Entonces,
ya.
Nada, usted vaya y dale mierda. Es más, si puede, olvídese que tiene show. Váyase y está ahí hablando. Mira, ya le toca, marica. Y se sube, ¿qué más? ¿Qué cuenta? Y chao. Eso es lo que me gusta a mí.
Yo vi en Clandestinos, estoy hablando con Don Rogelio. Y dele a Don Rogelio, y dele a Don Rogelio. ¿Cuál es su filosofía en el crowd work? ¿A usted le gusta?
Si se emputa, paro.
Si la persona se emputa, para.
Pero a veces no siento que está emputada y está emputada.
Como yo, por ejemplo, soy una persona que en la vida real... Soy un fósforo, weón. Si alguien me dice algo como que no tiene sentido, yo le digo, discúlpeme, ¿a usted qué le pasa? Y la gente, y siempre quedo como un rabo.
Pues emputa,
porque, ¿sí?, me emputo. Pero por alguna razón el público es como un ente al que yo quiero mucho y respeto mucho, entonces nunca me les pongo bravo. Cuando usted sube usted a un público, ¿usted qué ve? O sea, ¿usted los percibe con la misma amabilidad que usted percibe a un individuo o es algo totalmente distinto? ¿Sí me voy a entender?
Sí, pero no sabría cómo responderle porque depende. He subido tomado y he sido muy grosero con la gente. Pero a veces me he subido tomado y he sido muy lovely con la gente. No sé, que dependa. Soy cambiante.
Ya, ya, ya. Y entonces, ¿cuándo acaba Clandestinos?
El 5 de julio o el 18.
Ok, y en Clandestinos, 20 minutos semanales... ¿Durante cuánto tiempo?
5 meses.
Uy, marica, no lo puedo creer. ¿Y eso quién se lo inventó?
Quique.
¿Y ya, pero ya ha habido una camada antes de ustedes?
No.
Uy, pero eso es para sacar, pues vamos, eso es como decir, bueno, vamos a ver quién es la bestia de este grupo.
Sí, güey. No.
Porque, o sea, y están grabando 20 minutos cada semana. Y usted con películas encima, ¿cómo? O sea, usted no ni siquiera puede probar todo el material ni nada. Marica. ¿Y cómo hace usted para llegar a decir 20 minutos?
Pues, marica, yo he escrito harto material durante estos 12 años de carrera.
Ah, ya. Entonces, usted tiene...
Pues tengo ahí como mis savers, como mis salvadores. Pero no, marica, muy difícil.
¿Esta noche hay Clandestinos?
¿Va a ir?
Pues yo voy a ir, ¿a qué hora empieza? ¿A las 9? Voy a ir a donde Checho, a abrirle a Checho un poquito a las 8.
Ok.
Y me imagino que, pues claro, si hay tiempo, pues paso a verlos. Ahí en Boom, ¿no?
Sí.
¿Empieza a las 9?
Sí.
En todo Boom dice que empieza a las 9 y...
No, sí.
Empieza a las...
Punto.
¿Sí? De una. ¿Y usted ahorita para dónde sale?
Yo tengo que irme ya para la universidad otra vez.
Gracias por venir.
A usted entonces, por invitarme.
Entonces vaya, trabaje, que la luche. Después de Clandestinos, ¿cuánto van a grabar? Y después eso todo lo van a segmentar, lo van a publicar.
Sí.
Ah, no, entonces lo que toca hacer es una gira a la hijueputa en Estados Unidos.
Por favor.
Apenas usted me diga, yo por mí me lo llevaba ya.
Julio.
¿Julio?
Final de julio.
¿Cuándo acaba Clandestinos?
Mitad de julio.
Mitad de julio. ¿Y usted cuándo se gradúa?
Principio de julio. ¡Ay, ya!
Listo, entonces final de julio. Ya, cerremos.
Y ahí empieza una nueva vida para mí.
Marica, yo lo sé. Y para los dos.
Pero estoy muy feliz porque yo quiero retomar mi carrera. Yo quiero retomarla porque yo me considero una persona que... ha hecho por la comedia cosas.
Claro.
Y quiero disfrutarlas.
¿Sabes yo qué me imagino? Y de pronto eso le va a parecer muy cursi. Porque es que a mí me gusta mucho trabajar, crear material. O sea, a mí no hay nada que me encante más que saber que si me paré esta noche, me paré a probar algo nuevo que escribí hoy. Entonces yo estaba diciendo, con Esteban, que estuvimos, ¿qué días? Esteban Blues. yo decía, uy, imagínese uno, digamos, hacer un show en Boston y listo. Y el día siguiente manejar 3 horas e ir hablando con usted y con Esteban.
Y sacar
diciendo,
más.
Ve, marica, lo de ayer, repasemos, pum, pum, pum. Terminamos esa gira y yo estoy volando porque voy a estar colaborando con usted, güey.
Qué chimba.
Que para mí se siente como que yo tuviera 10 días entrenando con Messi. En mi opinión.
Gracias, qué lindo. Halagazo, halagazo. No, pues marica, yo quiero que pase, o sea,
claro que
tú sabes
sí.
Que yo estoy súper puesto y más, ya habíamos cuadrado la gira, pero no.
Mejor con Maradona, digo yo. Porque Messi es muy juicioso.
No, sí, ese marica sé que es re juicioso, aunque está tatuadito, pero sí es juicioso.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo lo dejo que salga, eso estuvo recortico, pero recuerden, entonces véanse, píllense clandestinos.
Los shows de Pedro.
Y también en el canal de... Sí, vayan a mis shows.
Ah, mi nuevo canal.
PedroDeGonzalez.com y el canal de...
Karim Comediante.
Listo, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, pues. Uh-huh.